Hola amigos, de regreso con ustedes. Claro, es al máximo su podcast del deporte, El Cotorro Alegre. Claro, una producción de TSI Productions, del tremendo Iván Zúñiga, y también Stolen Water, toda la gente bonita, Becca Moore y todos los demás. Ahí está, ya se cayó. Y bueno, ¿dónde estamos? No sé, aquí estamos todavía. Mi querido Tapa, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Qué gustazo saludarte hasta la tierra de los Atlanta Hawks, de Exacto. los Atlanta Falcons, de Georgia Tech y de todos esos que andan por ahí. Por cierto, que un amigo anda muy contento porque su hijo acaba de ser admitido en Georgia Tech. Así que, pues con el gusto de saludarte, una semana como siempre llena de deportes. Y bueno, pues no te quiero alarmar ni quiero provocarle envidia a nadie, pero estoy en San Juan, Puerto Rico. Ya llevo más de 10 días aquí. Y bueno, si por mí fuera, el Mundial de Fútbol debería ser completo aquí durante 6 semanas, por lo menos. Oye, esto es lo más parecido al paraíso, y eso que todos los días llueve y hasta en repetidas ocasiones.
Fíjate nada más, entonces San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto. Mandamos saludos al gran José Guzmán, mi boricua favorito, el gran José Guzmán, excelente persona. Y bueno, vamos por partes, porque yo también te quiero presumir. Yo también he andado de medio de chapulín con este viaje largo del equipo de los Dallas Mavericks, que comenzó, fíjate nada más, en Charlotte, pasó por Orlando, Boston, Toronto, Atlanta, y el día de hoy el equipo de los Mavericks viaja a Memphis a enfrentar a los Memphis Grizzlies el día de mañana, y luego ya se regresan en la madrugada, fíjate, después del juego del jueves de mañana, se regresan en la madrugada, y hay juego ese mismo viernes en la noche ante Cleveland, y luego el domingo juegan en Cleveland, y luego el lunes juegan allá en Nueva Orleans. Entonces, interesante, ahora sí que el calendario del equipo de los Dallas Mavericks, y fíjate nada más, pues llega en un momento pues bastante, pues no sé, elusivo por parte del equipo de los Dallas Mavericks, ya que han perdido 18 de los últimos 20, imagínate, 10 al hilo, ganan 2 contra 2 equipos acá, como que Indiana Pacers, sí, felicidades por ganarle al Indiana Pacers, pero de ahí han sido ya 8 derrotas consecutivas por parte del equipo de los Dallas Mavericks desde esa victoria. Y bueno, la cosa no pinta bien para el equipo de los Mavericks, pero también de pronto pues empiezas a escuchar que Cooper Flagg está haciendo buenas cosas fuera del terreno de juego, porque la verdad, pues no hay mucho rescate por parte del equipo de los Dallas Mavericks en este momento. Y lo único que voy a decir con respecto a eso es que, mira, me ha tocado, tú bien lo sabes, Carlos, estar con el equipo de los Dallas Mavericks ya, pues ya van 2 décadas. Y pues sí, hay temporadas donde pues simplemente no hay ningún hechizo, no hay nada, no hay profundidad, no. Y en esta ocasión pues se ha acelerado la situación por parte de los Mavericks con tanta mala suerte y demás que han tenido. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son las actividades allá en la bella isla del encanto cuando no estás en el parque de pelota, no estás en conferencias de prensa, no estás entrevistando a los protagonistas? ¿A qué te has dedicado allá en la isla, Carlos Nava? Y dime la verdad.
No, sí, la verdad es que ha habido poco que hacer porque han sido jornadas maratónicas. Recuerden que había hasta el día de ayer 2 partidos por día. Entonces, para un juego que empezaba a las 8 y el otro se suponía que a las 7, pero como llueve todos los días a la misma hora, todos los días llueve a las 6 de la tarde aquí. Entonces, y cae un aguacero que dura como una hora. Entonces, todos los partidos han empezado después de las 8. Entonces llego tardísimo ya a descansar al hotel porque el juego acaba a las 11. Hay equipos como Cuba que el otro día utilizaron a 9 lanzadores. Sí, 9 lanzadores. Imagínate lo que duró ese partido. Entonces, pues ya llegamos cuando hasta el pavimento ya están quitando de las calles, ¿no? Ya no hay nada, básicamente. Pero sí me he dado mi tiempo, por ejemplo, los 2 primeros días. Antes de que comenzara los partidos, el día que llegué y el día de medio, salí a conocer el viejo San Juan, por ejemplo, un área preciosa. Todos los días llegan aquí 2, 3 cruceros. Todo queda muy cerca. Para los que vivimos en el área de Dallas-Fort Worth, donde todo queda bien lejos, hasta se nos hace divertido que te dicen, no, pues mire, para ir a Santurce, tiene que ir por acá. Y resulta que está a 4 cuadras de mi hotel, ¿no? O sea, que me pude haber ido caminando. No, mira, aquí pasa un camión, o pídate un Uber, o agarra el carro que rentó el productor o lo que sea. Ah, literal, o sea, hubiera llegado más rápido caminando que lo que me tardé en buscar dónde estacionarme. Hemos ido a conocer ahí en los ratitos que tenemos algunos de los lugares que nos dicen, por ejemplo, el Yunque, uno de los bosques tropicales más grandes que hay en el Caribe. Estuvimos en el carro ayer, pues, aprovechando que fue el primer día sin partido de béisbol matutino, solamente jugó el vespertino, el de Puerto Rico que perdió contra Canadá ayer y con eso cayó el invicto de Puerto Rico. No, no, unos paisajes fabulosos. Fuimos a ver una playa que, ¿cómo le llaman? Piñones, a comer pues, en puestecito mariscos, porque nos dijeron que ahí era donde. Y digo, con todo respeto para mis amigos puertorriqueños, ¿cómo les hace falta ponerle picante a algo? O sea, los mariscos no saben a nada si no le ponen chile o salsa tabasco, algo, o sea, algo, no saben a nada. Y te digo, aquí hemos ido a caminar al viejo San Juan, aquí afuera del hotel, pero ni siquiera he podido tocar el agua del mar, porque todos los días llueve. Es más, ahorita ya está empezando a llover. Dicen que esta es la época más complicada para eso, pero la verdad es un lugar precioso, una tranquilidad, mucho spring breaker ahorita, mucho estudiante estadounidense. Porque aquí los dejan entrar como mayoría de edad a los antros, a los bares, eso, a los 18, y en Estados Unidos es hasta los 21. Entonces yo me he dado cuenta que casi todos los muchachos que están aquí de spring break o vacaciones de primavera, pues son de los que son en primero o segundo año universitario. Se ven súper chiquitos. Y ayer sí le pregunté a uno en el lobby del hotel, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 18. Ah, porque fíjate, estoy del gobierno americano. Y le dije, yo vengo a revisar IDs. Se moría de la risa el chamaco cuando ya le dije que era puro cotorreo, porque primero te puso así. Pero la verdad, es una gran, gran experiencia venir a trabajar a este lugar. No sé si has tenido el gusto, pero vengo
No.
fascinado. Y te digo porque, oye, la gira que acabo de escuchar que te estás aventando, no solamente está larga, sino a puros lugares de gente bonita. Boston, Toronto, Orlando, son puros lugares bien padres, ¿no?
Sí, no, digo, sí son ciudades padres y estos vatos se quedan en hoteles acá de 5 estrellas. Por ejemplo, ahorita estoy en un Ritz-Carlton, imagínate, pues digo, la bendición. Sí, no, es que la verdad, grandemente bendecido, soy tan agradecido a Dios por todas las bendiciones que tengo, inclusive las cosas sencillas de poder estar ahora sí que viajando con el equipo de los Dallas Mavericks y también tener la fortuna de que, pues, ciertas personas sí me reconocen y me saludan. Por ejemplo, Jason Kidd, cada vez que me ve, me saluda. Hey, ¿todo bien? ¿Estás bien? ¿Is everything good? Sí. Entonces, pues son 20 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los Cowboys también, o sea, tú eres súper reconocido por todo el mundo a nivel de cancha cuando van pasando. Siento yo que es algo que pues nos debe alegrar el corazón tener ese tipo de familiaridad. Pero también, Diosito también me instaló un software acá en mi cerebrito, que es, ¿sabes qué? No empujes, tú deja que las cosas pasen, no trates de estar ahí entre la perrada, porque no eres la perrada, no eres la perrada, eres alguien afuera de la perrada. Entonces uno pues se va asentando en la situación, pero déjame te pregunto, allá en la Isla de Encanto, te voy a preguntar nada más porque me da curiosidad. Cuando vas a México, cuando vas a Monterrey, cuando vas a la Ciudad de México, o sea, hay ciertos instantes que, por ejemplo, cuando estoy en la Ciudad de México, como que se me aparenta muy similar a Manhattan, los edificios y todas las calles y todo eso. Y la infraestructura también a veces como que dices, oye, esto está pues moderno o no. ¿Cómo está la infraestructura en cuanto a los servicios y demás en Puerto Rico, en San Juan, en donde estás? O sea, ¿se vive tranquilamente o si sí hay ciertas cosas donde dices, ah, bueno, pues es que estoy en Puerto Rico? O sea, ¿cómo está eso?
Bueno, todo, absolutamente todo, te dice que estás en Puerto Rico. Es decir, aquí no hay edificios tan grandes como en Estados Unidos, que en cualquier centro, es más, hasta en Dallas, que hay como cuatro centros, el de Irving, el del Downtown, el de Arlington, lo que sea. Ves unos edificiotes, aquí no hay edificios tan altos que no sean condominios en la playa. Más bien te da siempre la sensación de que estás en un lugar vacacional, en la parte donde, pues diría yo, que está todo el cheesecake, ¿no? El viejo San Juan, las playas turísticas, los hoteles grandotes. En otras áreas que hemos visitado, sí te da toda la sensación de que estás en el Caribe, así como cuando llegas a alguna otra isla chiquita donde ves que las calles todavía son adoquinadas o con piedra, etcétera. Las calles así súper angostas, por el equipo que transporta pues el productor con el que vengo, pues tuvo que rentar una camioneta. Ayer ya no podíamos dar la vuelta en una calle, porque pues antes de irnos al estadio, inquietos que tomo, le dije, a ver, pasa por el viejo San Juan, porque te digo, te dice, no, pues tiene que ir hasta el viejo San Juan. El viejo San Juan son 2 millas de aquí. No, usted va a ir hasta el estadio de béisbol, ¿no? Pues el estadio de béisbol me queda 3.4 millas, digo así porque me salió en el GPS a ti, ¿no? Bueno, por un lado. Por otro lado, te digo que yo estoy muy sorprendido de que me pe pensé encontrarme una ciudad más estadounidense. Eso es Estados Unidos. O sea, no tuve que mostrar pasaporte ni nada. Es un estado libre asociado. Y jamás notaría que estás en Estados Unidos, más allá que mis amigos boricuas de repente se les salen palabrejas en inglés, pero ya castellanizadas, por ejemplo, decirte vamos a comer hamburguesa, te dicen vamos a echar un hamburger, ¿no?
Un
Un
hamburger,
hamburguito.
un hamburguito.
No, no, y te digo, los he escuchado, tuve dos roommates en la universidad que eran puertorriqueños y cómo me divertía, porque yo no era Carlos, era Calo, y así me dicen
Calo.
aquí, ¿no? Dice el productor, no, acá no pronuncia la R, pero ni aunque les den dinero, ¿no? Para que lo
Sí,
hagan.
no.
Pero sí, eso es lo singular, o sea, hay edificios altos porque son hoteles, pero hay tres o cuatro y no están así como en bolita, como los ve uno en los centros americanos, sino como partiditos a lo largo, pues de la costera, vamos a decirlo así, de las playas,
Okay.
porque de los dos lados ves playas. Si ahorita voy al estadio, dentro de una milla que me cruce para el otro lado, veo el otro lado de la isla. Y bueno, pues el perímetro de la isla, para que se den una idea, se puede circular en menos de 4 horas en auto, por el perímetro. Como ir de Dallas a Houston, que te dice, no, pues a lo mejor, ¿por qué no va a Caguas? ¿De cuánto queda Caguas? No, pues 1 hora, está lejísimo. Ay, no, pues 1 hora a veces me tardo en llegar a la de mi casa, que vivo en el norte de Dallas, ¿no?
Sí.
Digo, por eso es que es singular para nosotros, pero sí, totalmente el Caribe, totalmente latino aquí. El estadio de pelota, o sea, es la mejor diversión que he tenido en años cubriendo algo. No sé si han visto, pero seguramente los amigos que nos están viendo y escuchando han notado. La nota aquí en Puerto Rico no es que Puerto Rico haya ganado sus primeros tres partidos, no es que Puerto Rico ya haya avanzado a la segunda ronda, no es Cuba, no es Canadá, no es la desilusión panameña donde acabaron a golpes el manager y un jugador exjugador de los Red Sox, Jonathan Arauz, a golpes, empujones porque los agarraron. O que me haya dicho en una entrevista, nunca había visto un manager tan malo, o sea, no sé qué hago aquí. Bueno, ¿y cómo se llama? No, esa no ha sido la nota, es la fiesta que traen los puertorriqueños, totalmente latina, salsa, cotorreo en serio en la tribuna. 19 mil puertorriqueños han llenado el estadio todos los días, y bueno, ya para que tú sabes que en inglés no se utilizan las notas de color, o sea, rara vez es una nota en MLB.com, en The Athletic, en ESPN. Bueno, esa ha sido la nota para esos grandes portales del New York Times, el relajito que se traen en la tribuna. Ves a los peloteros puertorriqueños llorando después de que ganan el partido y cuando la gente empieza a cantar con ellos, se les empiezan peloteros de a millones de dólares llorando y me dicen, es que esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, no las dos series mundiales que he ganado, ¿no? Entonces, te digo que ha sido muy, muy singular. Y de algo debo de decir, y lo he dicho siempre, es que los puertorriqueños, todos en general, son súper amables y muy simpáticos.
Oye, pues qué buena onda, porque esto del World Baseball Classic es algo fenomenal. A mí me gusta mucho, no he podido ver los juegos, no he podido sentarme así a gusto como me gusta ver un juego de pelota. Entonces, pero bueno, continúa el World Baseball Classic y claro, tenemos al experto con nosotros, el tremendo Carlos Nava, que lo está viviendo en carne propia. Ahora, vamos por partes, porque ahorita el merequetengue con respecto al World Baseball Classic para muchos es esta situación que se suscitó cuando México jugó contra Estados Unidos hace un par de veladas. Y bueno, Randy Arozarena, que es de Seattle Mariners, que fue cambiado de Tampa a Seattle en el 2024, ya lleva pues un periodo ahí, vamos a decirlo, no estuvo ahí un par de semanas nada más y como que fue conociendo a jugadores y demás, no, es parte de la familia ahora. Es parte de ahora sí que del activo fijo del equipo de los Marineros de Seattle. Entonces, él llega a batear y Cal Raleigh, claro, el que pegó 60 cuadrangulares, imagínate, nueva marca para receptores de las ligas mayores, imagínate, 60 cuadrangulares. Bueno, lo quiere saludar y pues Cal está en cuclillas ahí, listo para su labor de receptor. Y como que le dijo, oye, bro, no es el momento, no digo, nadie sabe exactamente qué se dijo, pero él le dijo, oye, this is not the place. O sea, aquí no te voy a dar la mano, no me la des. Entonces se acercó y por la careta se ve que le está diciendo algo Y bueno, ahí se suscitó algo. A Rosarena dijo, después tuvo comentarios bastante fuertes, con palabrotas bastante, bastante, ahora sí que soeces con respecto a la situación. Mientras que Kyle Rowley se tardó un poco y al momento de ya de comentarlo, dijo, mira, somos familia, güey, somos familia. Cuando estemos en Seattle, lo voy a... O sea, él básicamente dijo, esto no es tema, pero sí se calentó la situación. Para mi gusto, Carlos, y ahorita te paso el balón. Para mi gusto, Randy Orozarena debería saber mejor. Como dicen en inglés, he should know better. Porque si vas al plato, como bateador, si tú con tu bat le pegas en la espinillera, así nada más como tap, así nada más como pop, es saludarlo. Eso en el béisbol es saludar. Me acuerdo Steve Garvey en aquellos días de los Dodgers, él cuando estaba en un juego de estrellas, pues como que hacía así con el bat en la espinillera, donde solamente él y el receptor sabían en realidad que se estaban saludando. Pero aquí a Rosarena le dice a Cal Raleigh, oye, dame la mano, bro. Y Cal Raleigh le dice, cabrón, perdón, bro, estoy aquí, receptor, soy el mariscal de campo del equipo y tú quieres que te salude enfrente de todos mis compañeros cuando México está jugando contra Estados Unidos. Nel, 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 no lo voy a hacer. Y yo entiendo eso. Pero Carlos, también el ambiente del World Baseball Classic también es un ambiente súper positivo, siento yo. O sea, los jugadores, todos están como que una familia grande. Yo creo que los jugadores se conocen de sobra, en fin. Entonces, voy a esto. Cuando un jugador llega a la primera base, claro, hay un desmadrito ahí con el primera base y el corredor, y ahí sí, pues se vale de pronto palmada en la pompi y lo que tú quieras. Pero ¿por qué? Porque ahí sí es una zona de social. Y siempre el primera base tiene que ser un vato medio social, de que, hey, ¿cómo estás? Pero aquí sí se siente. El ambiente del World Baseball Classic se reduce a lo que sucede en la primera base, en el sentido de que cómo se saluda y todo. Pero en el plato no, en el plato ahí sí yo creo, yo voy por el lado de Cal Raleigh. Cal Raleigh dijo, espérate, este no es el lugar. Entonces yo creo que Randy Arozarena debería haber palpado un poquito más la situación. Quizá lo mira y le hace así con la cabeza, pero eso de darle la mano en el plato, pues no.
No, tienes toda la razón, ¿no? Pero, bueno, ayer fue mal visto. Yo creo que Kyle Riley hizo lo incorrecto por el escenario donde estaba, pero dijo lo correcto por el escenario que estaba. Porque es increíble, ¿eh? El estadio de los Astros, donde está jugando el Grupo B, que es donde está México, Estados Unidos, Italia, Inglaterra y Brasil. Se ha llenado todos los días de mexicanos. O sea, los mexicanos están haciendo el entradón. Hoy deben de estar los organizadores temblando que no vayan a eliminar a México, porque si pierden contra Italia hoy quedan fuera, porque han sido el negocio. Entonces, ¿qué sucede? Que al revés, creo que Randy Arozarena quiso hacer lo correcto y dijo lo incorrecto, porque creo que se le salió de las manos el, como dices tú, decirle, oye, que su es bueno verte desde lo por donde le sea. O que se lo voy a decir en cuatro idiomas, si fueron puras groserías. La verdad que es simpático. A mí lo que más me gustó fue cuando dijo, me fui. Después de que llena de insultos a Cal Riley, le dije a la prensa, se acaba y dice, me fui. Y sale caminando. Pero bueno, ahora, ayer, precisamente como esto fue nota, durante el último partido de Puerto Rico, pues tuve la oportunidad de platicar con uno de los mejores catchers de la historia. Es más, ya le hicieron su mural de Hall of Fame, porque creen que va a entrar dentro de un año en su primer año de elegibilidad. Me refiero a Yadier Molina, que es el manager de la selección de Puerto Rico, y me dijo, yo pensé que me iba a mandar a la goma cuando le pregunté sobre esto, pero yo tenía una asignación que hacer, ¿no? Y él es muy profesional, la verdad. Entonces me queda viendo y haber pensado, ¿lo digo o no lo digo? Y tengo el gusto de conocerlo por su hermano Meiji hace tiempo. Y volteé y me dice, mira, te voy a decir la verdad. Hay cosas en la educación que te enseñan en tu casa y las tienes que hacer. Cada vez que un bateador dice, no es común que te estiren la mano, pero a mí en 2 décadas en el béisbol, cada vez que un bateador me estiró la mano, le estiré la mía. Y si no podía estirarle la mía, por lo menos le estiré el guante para hacerle con el puño con el guante. Si por algo, dice, eso es educación primaria. Dice, no me gustó lo que hizo Cal Riley, pero allá ellos con su problema, así me dijo. Pero esa es educación que te dan en tu casa. Ahora, le pregunté a otro jugador de Puerto Rico que me dijo, nada más no pongas mi nombre porque no quiero problemas con nadie ni me quiero meter en chismes. ¿Qué receptor es el capitán de Puerto Rico? y jugaba con los Astros. Más no les puedo decir, ahí se las dejo, ¿no? Y se está retirando en el Clásico Mundial de Béisbol. Y muchos creen que va a ser candidato también al Salón de la Fama. Ya saben que Puerto Rico fabrica receptores, ¿no? Desde Jorge Posada, Poch, todos ellos. Y me dice, ah, porque el argumento de algunos fue que Randy quizá traía brea en la mano, resina de la que se ponen para agarrar el bat, y que algunos catchers no quieren que se las embarren en la mano de lanzar. Bueno, ayer un reportero boricua, cubano, que está cubriendo aquí a la selección de Cuba, que conoce a Randy desde que era chamaco, me dice, mira, yo conocí a Randy desde antes de que llegara a Grandes Ligas, no lo dudaría ni tantito, me dice. Randy es un personaje, me dice. Y conociendo a su compañero de equipo, capaz que yo... Dice, aquí lo que había para preguntar es qué le sabe Cal Riley a Randy, si es que le sabe algo, que pues con él. A mí no me vayas a embarrar de nada, ¿no? Pero bueno, dice, hay peloteros, me dicen todos aquí marrulleros, pero el receptor que les digo de Puerto Rico, me dijo, nunca había oído esa patanería de que no te vayan a embarrar nada. Dijo, a mí alguien me estira la mano y le estiro la mano. Eso de que te vayan a embarrar, agarras, pide tiempo y te limpias. Si alguien te sale con eso, ¿no? Quizá le trataba de hacer alguna broma o algo y el otro dijo, no, ya te conozco. A mí no, ahorita no me metes en tus... No sé, dice, pero eso de que no le vayan a embarrar, y lo dijo, le digo, oye, pero si son compañeros de equipo. Me dice, te voy a decir algo, llevo más de 10 años en Grandes Ligas y no todos los compañeros de equipo son tus amigos. Así me lo dijo claramente, ¿eh? Dice, y agarró y casi también me dice, me fui, porque ahora todos te dicen así, me fui, y salió caminando para el otro lado, el gran machete. ¿Cómo se llama? Bueno, luego... Le pregunté a un bateador, a Elio Ramos, otro que juega en Baltimore de Puerto Rico. Le dije, oye, ¿viste lo que pasó? Sí, se puso bueno. Oye, ¿te puedo pedir ahí un comentario? Dice, te voy a decir la verdad, ¿eh? Yo saludo con el bat y toco al catcher. Es lo único que yo hago. Dice, pero si te... Pero... Y nunca le he estirado la mano a nadie, así que no tengo opinión. No sé si me van a saludar y no se la voy a estirar nunca. No me vayan a dejar como a Randy. Porque a Randy lo conocen todos, ¿no? Dice, pero te voy a decir algo. Esto estamos jugando por nuestras selecciones. Dice... Y no dudo que realmente le hayan pedido a Cal Riley de, oye, no venimos a echar sociales, ¿eh? Venimos a jugar. Entonces pongan, que también se me... Eso como que lo dijo Leo Ramos para no meterse en camisa de once varas, ¿no? Pero pues sí causó algo de tema. Como te cuento rápidamente, ¿no? Hubo al final de que a Panamá lo eliminaron, hubo ahí unos empujones en el dugout de Panamá. Jonathan Arauz, el jugador de los Boston Red Sox, le dijo algo al manager, el manager del guato, y los tuvieron que agarrar. Cosa que yo no vi. Se llama José Mayorga. También fue un ex liga mayorista, un ex catcher, creo. Bueno, yo no lo vi, pero como yo tengo que entrar a hacer las entrevistas en cuanto termine el partido, por los derechos de transmisión de ESPN. Pues entrevisto al de Colombia, tipazo Harold Ramírez, no, pues nos vamos mal porque no pasamos a la segunda ronda. Y en eso tengo que ir a entrevistar a Panamá y se habían ido todos. Y únicamente veo un tipo así, en el dugout. Y eso es hasta por contrato, ¿no? Le digo, Jonathan, vamos a hablar, ¿no? Me volteé a ver, una señorita que estaba en la esquina me volteé a ver así. Me dice, sí, ¿cómo no? Es buen momento, así me dijo. Viene y en cámara tira, no, los peloteros, ¿de qué sirve que vengamos? Sacrificamos nuestro sprint training, damos el 100 para que nos pongan managers que no son agresivos, que no saben dirigir, que... Pero nunca había visto a alguien así. Y eso que siempre les tengo que avisar, oye, ¿sabes qué? Están grabando en vivo ahorita, ¿eh? Bueno. En eso llega un montón de gente de Panamá, y me hacen, ¡córtale! Y, será porque ya este tipo lleva como 4 minutos hablando sin parar, ¿no? A veces te dicen que ya se tienen que ir. Dije, lo va a dejar el camión. Y voltea Jonathan Arauz y les hace así con el dedo. De que no iba a parar. Y pa, pa, pa. Termina, pues, ¿cuál? Lo que pasa es que después me enteré que se estaba peleando. Nunca mencionó lo de los empujones. Nada más dijo que su manager no servía para nada. Y les digo a los de Panamá, gracias. Y voltean y me dicen, oye, ¿eso ya lo mandaron? Pues se lo estaban poniendo en vivo, les dije. Si no empiezan a querer, no, ya no lo mandes, fíjate que está enojado porque nos eliminaron. Y pues sí, se volvió hasta viral allá en Centroamérica, en Sports Center Centroamérica, porque pues el tipo, la verdad, se puso mal. ¿Y tú por qué les cuento esto? Por lo que implica el Clásico Mundial. La gente cree que juegan a fuerza o que... No, estos tipos están jugando con mucho cariño. Los he visto llorar, pelear, gritar al manager, malamente, por cierto. Etcétera, ¿no? Y tú te das cuenta que el Clásico Mundial Se vive, se siente. O sea, como me dijo Carlos Beltrán ayer que hicieron su conferencia de inducción al Salón de la Fama, le dije, ¿cuál es el mejor momento que tuviste como pelotero? El haber representado en el Clásico Mundial a mi país. Dice, nada se compara con esto, ¿no? Un tipo que lo hizo todo en Grandes Ligas. Pero bueno, así ha estado el cotorreo. México gana contra Italia. Cuando ustedes estén viendo esto ya lo sabrán, pero se metía. Y el oso de la jornada, Farmar de Rosa, cuando dice, yo pensé que ya estábamos clasificados. Pues no. No estaba clasificado y me refiero todavía después del partido del martes por la noche que lo apalearon los italianos.
Imagínate, imagínate. 8-6 marcador final y bueno, hombre en primera, dos outs al bat Aaron Judge y ponche, ponche con una recta ahí casi casi en la espinilla y bueno, vámonos para afuera y el equipo de Estados Unidos como que está tambaleándose. ¿Cómo está esa situación? Porque está México, Estados Unidos, Italia, como que hay una situación entre esos tres. ¿Cómo está esa situación en este momento, Carlos Nava?
Sí, cuando ustedes vean este podcast ya sabrán cómo terminó, pero el criterio de desempate, para que no se pregunten por qué clasificaron esto, se lo explico ahorita el por qué clasificó el que haya clasificado. Si México le gana a Italia, los tres primeros lugares del grupo van a quedar con tres ganados y un perdido de los cuatro juegos de grupo. ¿Sí? México habrá perdido con Estados Unidos, Italia. Ah, no, Italia quedaría. Sí, Italia habrá perdido con México. Y México con Estados Unidos, todos 3-1. El primer criterio de desempate es el de carreras, diferencial de carreras por innings hayas jugado. Entonces, México ahí lleva la mano. Si hay un triple empate, ¿por qué? Porque le ganó 8-2 a Inglaterra y le dio knockout 16-0 a Brasil
Ah,
en apenas cinco
cinco
entradas y
entradas.
media. Entonces eso les va a
Sí.
ayudar mucho a que su diferencial de carrera sea altísimo. México el día miércoles por la mañana que estamos grabando esto era el que mejor diferencial de carreras tenía en todo el Clásico Mundial de Béisbol. Entonces eso le va a ayudar. Ahora, Estados Unidos, por las ocho que le metió en apenas nueve entradas Italia, pues quedarían fuera porque serían los que peor diferencial de carreras tendrían de esos tres equipos. Italia llegaba al juego contra México el miércoles por la noche, invicto 3-0, de la mano del manager Francisco Cervelli. Te has de acordar de él, jugó mucho tiempo
Claro.
venezolano-italiano que jugó mucho tiempo en las grandes ligas, un muy buen catcher. Pero
Yankees.
sí, con Yankees jugó y con algunos otros equipos, pero te da mucha risa porque ves al equipo de Italia, y haz de cuenta que trajeron a la selección de New Jersey de los Sopranos, ¿no? Todos con cara de italianos. Bueno, Calcione, ¿sí? Bueno, hasta Jorge Posadas, el ex receptor boricua, es parte del staff de coacheo porque tiene
Sí.
raíces italianas.
Mira qué padre. Oye, ok, esa es la situación que está pasando México, Estados Unidos, Italia, pero Japón ya pasó, ¿no? Japón ya está. ¿Cómo está esa situación entre Australia, Japón y todos los demás que están allá en el Medio Oriente?
Sí, Japón y Corea avanzaron ya sin problema en su grupo. Ya, cuando usted vea esto, ya llegaron incluso a Miami. Ahí van a jugar los cuartos de final ellos en Miami. Y las semifinales y la final se va a jugar en Miami. En Houston van a ir de este grupo, que es el A, el que se juega en Puerto Rico, los dos primeros lugares a jugar contra los dos primeros lugares del grupo B, que es este que estábamos hablando de Estados Unidos, México o Italia. Acá ya avanzó Puerto Rico de antemano, avanzaron desde el lunes por la noche. Ahora, falta decidir en la última ronda, y ustedes ya lo van a saber cuando vean esto, entre Canadá y Cuba se juegan el segundo boleto. Ahora, si Canadá le ganaba a Cuba el miércoles en la tarde, Canadá se trepaba como primer lugar del grupo y Puerto Rico como segundo. Si Cuba le ganaba a Canadá, Cuba venía como segundo lugar del grupo a Houston y los boricuas iban como primeros. Por eso han hecho un muy buen trabajo los organizadores, porque hasta la última fecha está decidiendo. Ahora, Corea y Japón van a ir con el ganador del grupo C, que se va a definir básicamente entre Venezuela y República Dominicana, también en la última jornada, partido el miércoles por la noche en Miami.
Wow. Wow, qué padre. Ahora, dentro de todo esto, tú que estás tan cerca del World Baseball Classic y estás viviéndolo de nueva cuenta, así palpando lo que está pasando, ¿cuál ha sido la sorpresa, por lo pronto, la sorpresa del World Baseball Classic en cuanto a, caray, no esperaba esto de este equipo?
Oh, sin duda Italia. Italia que está invicto después de sus primeros tres partidos, ya no les falta uno. Italia, reitero, viene con mucho pelotero de grandes ligas, si no es que todos, o prospectos altos, de origen italiano, o que de alguna manera, en alguna de sus raíces por ahí, fueron italianos, inmigrantes a los Estados Unidos. Pero la verdad es que tampoco traen tanta superestrella como Estados Unidos. Estados Unidos lo programó. Dijeron, ya nos cansamos de que Japón nos gane en la final y ahora sí vamos. Con un buen equipo, todos los jugadores estadounidenses han estado en el All-Star, traen Cy Young, traen MVPs, al que tú mencionabas, Aaron Judge, que se poncha al final y el que le conectó un jonrón a México, del que todavía está buscando la pelota en alguna parte de la ciudad espacial, la sacó feo, ¿no? Alex Bregman en la tercera, o sea, es increíble. Y ves Italia, y bueno, pues yo no me acuerdo haber visto a un muchacho que ayer vi que se apellidaba Trent en las grandes ligas, la verdad es que tampoco me puse a buscar de dónde venía, pero cuando lo veo en la tele dije, y este tipo pegó imparable. Ves a al jardín, ves a peloteros que sí has visto sus apellidos en grandes ligas, pero tampoco es que sea la crema innata superestrella de 400 millones, ¿no? Creo que esa es una gran sorpresa. La otra gran sorpresa creo que es Puerto Rico, porque acuérdate de que sus tres o cuatro mejores peloteros o los más caros en grandes ligas no vinieron por el tema del seguro. Entonces, con un equipo joven, la verdad es que ha jugado muy bien. Ayer les falló un poco el pitcheo y perdieron. Un partido súper cerrado, 3-2, y dos de las carreras que les anotaron los canadienses fueron de caballito en la tercera entrada, o sea, algo que no ves nunca, ¿no? Pero pues así es como dicen que vienen los cambios generacionales, ¿no? Alguien está jugando en vez de Carlos Correa, de Francisco Lindor, de Quique Hernández, de José Berríos, de jugadores All-Stars, que están en Estados Unidos. Quique, por cierto, está aquí, vino a echar relajo, los Dodgers le dejaron, no puede jugar, pero está con la selección. Porque se está recuperando de una operación de hombro, perdón, de codo.
¿Y
Entonces
se
él
está
dijo, doctor,
uniformando?
se uniforma en el dugout, pero no está ni en el roster, pero se uniforma en el dugout. ¿Por qué? Porque está rehabilitando aquí. Los Dodgers le dijeron, mira, mientras sigas la rehabilitación, te vamos a mandar un trainer contigo, y aquí está el trainer de Dodgers, o uno de los trainers. Dice, y pórtate bien, por favor. Y dice, el
Sí, por
permiso más
favor.
difícil, me dijo Quique, no fue el de Dodgers, fue el de mi esposa, tengo una bebé de 1 mes. Dice, y me vine y a echar relajo con mi selección porque yo tenía que estar aquí. Te digo, tú los ves y esto es. No veo esa pasión y ese amor por su selección como veo el de los puertorriqueños, ni siquiera con selecciones que van ni al Mundial de Fútbol, sinceramente. Quique Hernández, ¿qué necesidad tiene de estar aquí? Ninguna. Y aquí está un tipo que ha estado en 5 series mundiales y ha ganado 3.
Y estoy seguro que su esposa no está nada contenta que está él allá después de tener una niña de 1 mes. Yo estoy seguro que ahí no hay paz ahorita en ese hogar.
No, y
La
aprovechar los
verdad.
micrófonos en conferencia para darle las gracias a su esposa. Y Yadier Molina dice, sí, le queremos agradecer a su esposa, se lo vamos a cuidar, te está portando bien, Quique, porque usted tenía fama de que era un playboyín, ¿no? Pero ya está casado y es gente decente.
Bueno, ahí lo tiene, World Baseball Classic continúa, Carlos Nava está al filo del cañón, continuarás estando al filo del cañón durante todo el torneo y la verdad, el World Baseball Classic, yo estoy ahora sí que con tanto viaje y demás no he podido sentarme a ver un juego como Dios manda y es lo que quiero hacer pues cuando ya regrese y tenga un par de días ahí para ver, ya se acercan ahora sí que los cuartos de final, semifinales, la final, imagínate, va a estar de plácemes. Bueno, terminamos el tema, mi querido Carlos, del WBC. Continuamos. Ok, continuamos. Miren, se suscitó una situación que de veras fue telúrica por parte de la NFL. Un jugador que fue intercambiado, pero cuando fue intercambiado, y ahorita vamos a hablar de los específicos, cuando fue intercambiado, el equipo que lo mandó recibió, claro, algo en relación a, pues, selecciones y lo que tú quieras. O sea, muy estándar todo eso. Pero al momento de hacer ese movimiento, el equipo A se lo mandó al equipo B. El equipo A decide, basado en todo eso y basado en el efecto que tiene en su propio tope salarial, hacer decisiones con varios jugadores para traerse a varios jugadores. Entonces, Eso entra dentro de la contabilidad de lo que, los equipos tienen que hacer, el tope salarial y todo eso. Pero de pronto, el equipo B dice, no, ¿sabes qué? Este muñeco está roto. Está roto, le falta esto, está roto este muñeco, te lo voy a regresar. Entonces, se cancela este intercambio. Ahora, Carlos, te lo voy a pasar de tal cual. Estamos hablando del equipo de los Raiders, estamos hablando de Max Crosby y estamos hablando de las Urracas de Baltimore. Qué situación tan medio áspera. Y también por ahí está metido el equipo de los Cowboys en cierto momento donde... En los momentos preliminares seguramente estaban hablando con la gente de Max Crosby, en fin, todo el mundo ha estado hablando de Max Crosby desde hace tiempo con respecto a vestir la casaca del equipo de los Dallas Cowboys, que sería muy bienvenido si es que se pudiera hacer, pero de pronto se suscita esta situación. Pues, caray, para mí no es un movimiento telúrico, no, pero sí es algo complicado, particularmente la contabilidad que se lleva al momento de que dicen, bueno, yo lo mandé allá, pero me lo van a regresar. Híjole, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer con...? Tengo demasiadas ollas en la cocina y hay lumbre por todos lados. ¿Ahora qué voy a hacer? Carlos, una situación bastante, bastante pegajosa ahí por parte de la NFL, pero también de estos dos equipos.
Y bastante singular. La verdad es que sí me acuerdo haber oído de dos o tres veces que pasó esto, pero no con un jugador de este tamaño, no con un jugador en el que habían dado... o el ofrecimiento eran dos selecciones de primera ronda, este año y la del próximo año, no un jugador por el que los Dallas Cowboys aceptaron que hicieron su subasta. Los Cowboys ofrecieron menos que lo que ofrecía Baltimore, por eso lo iban a mandar a Baltimore, pero los Cowboys estuvieron pujando por él de manera seria y eso es, ya, o sea, no es un secreto, o sea, ya por todos lados. Tan es así que los Cowboys están reportando hoy a través de diferentes periodistas que ellos ya salieron del acuerdo, porque creo que eso es lo más grave. ¿Dónde queda el jugador y dónde queda el equipo? ¿Quién les va a querer dar dos selecciones cuando Baltimore le dijo no? Porque no pasó el examen médico por un tema de la rodilla. Hace poco operaron a Matt Trubisky de los meniscos y nos da miedo que eso de los meniscos no sea el único problema que tiene y hasta ahí le para, ¿no? Porque como ya no va a ser de ellos. Y estamos hablando de que se echan para atrás a menos de 24 horas de que empiece la agencia libre. O sea, ya pasaron de 3 días en que los equipos podían empezar a ver quién sí, quién no. ¿Con qué equipo cuento y qué jugador, sobre todo de los de alto perfil, quiere venir a mi equipo o qué otro equipo me quiere soltar a sus estrellas? Tan es así que Baltimore rápidamente se movió. Yo ya anunciaron que ya tienen un acuerdo con Trent Hendrickson, el muchacho de Cincinnati, y que además le van a dar más de 120 millones de dólares. La Baltimore dijo, a mí ya no me voltees a ver, ¿no? Parece que aquí el que va a salir mejor... colocado va a ser Cincinnati, porque nadie les iba a dar lo que le está dando Baltimore por él. Se habían dicho que no lo iban a soltar, etcétera. Ahora, si eres el jugador, ¿qué pela te pegaron? ¿Quién te va a querer dar un contrato a largo plazo tan caro cuando aquellos ya te quemaron físicamente? Y los Raiders, yo no te digo que hasta los Cowboys que estuvieron a esto de conseguirlo, dijeron, no, a mí ya ni me voltees a ver, carnal. Yo ya. Me hubieras aceptado mi oferta cuando te la di. Y quién sabe, porque los Cowboys tienen al mejor doctor de rodillas del planeta, quién sabe si acá hubiera pasado el examen, ¿no? O quién sabe, yo creo que llega un momento que tiene que decidir alguien. A ver, ¿qué tanta es la posibilidad de que el muchacho se vaya a lastimar? No, pues un 40%. No sabes si los Cowboys hubieran dicho, me la juego, o si dijeran, no, regrésalo. O sabes qué, déjame hablar con Raiders a ver si me acepta una selección nada más. No sabes, ¿no? Pero qué quemada le metieron al jugador, que es el primero en el que yo pienso, y segundo, pues a la organización, ¿no?
No, fíjate, es una situación bastante interesante en ese sentido, aun cuando, pues caray, un equipo de los Ravens, y también lo decía Iván Zúñiga, nuestro flamante productor, que también los Cowboys estuvieron involucrados en, ahora sí que al momento de ver el aspecto físico, el estado físico de Max Crosby, también hubo una opinión ahí, sin decir nombres ni mucho menos, pero sí los Cowboys, el personal de los Cowboys, el personal médico de los Cowboys y el doctor que mencionas, un especialista en rodillas, en fin, él dictaminó negativo. Él dijo, ¿sabes qué? Esto pues no está bien, algo está mal aquí. Hay que recordar que Max Crosby fue congelado en los últimos dos juegos de la temporada pasada, ya que los Raiders estaban completamente fuera y el equipo pues lo marginó con la idea de que sí traía ese detalle en la rodilla. Ahora, él se mostró bastante molesto en el momento de que no estaba jugando, sabiendo que pues estaba de por medio su producción. Entonces, pues una situación bastante, bastante interesante y bueno, vamos a seguir de cerca todo esto. Ahora, Carlos, cambiando un poquito de tema, los Dallas Cowboys tienen una larga lista de jugadores que han ahora sí que recuperado. Algunos son pues un poquito como que medio misterio quién es este vato, pero pues caray, ahora sí el equipo de los Cowboys está dando nota tras nota con respecto a reforzarse. Una fue este muchacho Gary, que hicieron un intercambio con el equipo de los empacadores de Green Bay, y luego este otro muchacho, Odibobo o algo así, que es un monstruo defensivo también. Del lado defensivo se está tratando de armar el equipo de los Cowboys. No ha habido un jugador que digas, oye, ese es un splash tremendo, así a la Max Crosby, pero sí se están haciendo de jugadores. Más que nada, para mi gusto, porque esto es algo que dijo Stephen Jones una vez y se me quedó muy grabado, de que parte de la estrategia de tener jugadores y traer jugadores y el draft y esto y el otro, y ciertamente ciertas decisiones con respecto a jugadores en rondas tardías del draft colegial anual, es traer jugadores que van a ayudar la competencia dentro del campamento de entrenamiento. Es decir, hay ciertos jugadores que quizás se traigan que no tienen necesariamente la noción de que ya es un seguro cowboy, va a lograr un lugar en el equipo. Pero lo que sí saben es que el historial de ese jugador va a ser partícipe de la intensidad del campamento de entrenamiento. O sea, no están trayendo jugadores simplemente para ver si dan el kilo. Están trayendo jugadores para ayudar, ahora sí, el temple de lo que está sucediendo en el campamento de entrenamiento. Pero, ¿cómo has visto tú los nombres que están paseándose el equipo de los Dallas Cowboys?
Creo que se me han hecho buenas contrataciones o buenas negociaciones. Rashan Gary, para que se den una idea, pasó media temporada entre los tres principales líderes de capturas de la NFL. Después como que se apagó por completo. No sé las razones, parece que tuvo también algunas discusiones ahí con el equipo de Green Bay. Se nota que es un jugador que ya no quería estar y que los Packers, a partir de que canjean por Micah Parsons, pues decidieron que podían prescindir de él. Pronto le van a tener también que dar un contratazo. Esa a mí se me hizo un buen movimiento, sobre todo por lo que tienen gastado en esa línea defensiva. Y después de que no quisieron los Raiders canjearles a McCrobby, porque esto lo hicieron inmediatamente después de que los Ravens anunciaron que tenían a McCrobby, los Cowboys, de acuerdo a diversos reportes y fuentes, habían ofrecido selección de primera ronda del 2026, selección de segunda ronda del 2027, y un jugador veterano. Últimamente ha salido la especulación de que era Osa Odigizua el jugador veterano, que se me hace muchísimo, pero eso te habla de que a lo mejor los Cowboys lo que querían era salir de los 20 millones de contrato de Osa, ¿no? Por lo que han traído, y hasta por las renegociaciones de contrato que han estado haciendo los últimos días. Este muchacho, Otito, o sea, te mueres de risa, ¿no? ¿Cómo alguien se llama Otito? Y es un tipo tackle analyst de este tamaño. Otito, cáele. Y así el tipo llega acá, Bueno, es un gar medio reclutado en quinta ronda por los Chargers. Fue 20 veces titular con ellos en los últimos 4 años. Pues lo trae para ser un muchacho grande de peso. Creo que los dos defensivos secundarios que trajeron, PJ Locke, que anunció, bueno, el que se supone que ayer acordaron, porque a partir de del miércoles 11 de marzo, para que usted esté viendo esto, a las 4 de la tarde, tiempo del este, 3 del centro, 3 de México, empezaba la agencia libre, ya habían acordado contrato con PJ Locke, jugador de Denver. Lo conoce perfectamente bien Christian Parker y por algo está metiendo las manos al fuego por él, creo yo. Y trajeron a Jalen Thompson, están trayendo a dos safeties. Jalen Thompson dicen que también puede jugar de esquinero, que es lo que andan buscando los Cowboys, convertirlo en esquinero.
Jalen Thompson de los Cardenales.
Todo el mundo habla muy bien de él. Yo la verdad no me acuerdo haberlo visto o haberle puesto atención, pero he leído sobre él. Todos creen que es un muchacho all pro, que puede ser el que parta agua en Dallas, de por fin traer a un esquinero que pueda taclear, pueda golpear y sobre todo pueda cubrir pase ahí y que le ayude a que Deron Bland no tenga que hacerlo todo solo por su cuenta, ¿no? Pero se habla muy bien de él. Y pues dicen que hay que darle el beneficio de la duda a Christian Parker, porque en todos los lugares donde fue entrenador de secundaria, encontró jugadores tanto en el draft como en la agencia libre, a los que convirtió, bueno, que fue parte del proceso para que se convirtieran en superestrellas. La firma que a mí me sorprendió mucho, no porque los demás no me sorprendan, creo que han sido buenas firmas, que van de acuerdo, están gastando, algunos de ellos les van a dar que tener que dar contrato multianual, etcétera. Pero me sorprendió que anoche pues se empezó a mencionar que Sam Howell, el quarterback de Washington Commanders, pues viene para ser suplente de Dak Prescott. Quiere decir que el experimento con el muchacho que trajeron, se me olvida el nombre, que trajeron de Nueva Inglaterra, pues no les funcionó, ¿no? ¿Cómo se llama? El número 10 de los Dallas Cowboys, ahorita te lo digo. Aquí lo tengo. Pero bueno, al final del día, Joe Milton tercero, ¿cómo se llama? Pues yo creo que no les funcionó, porque a Sam Howell no lo traen para tercero. Es un muchacho que ha jugado más de 20 partidos como titular en la NFL, que tiene cierta experiencia, y se me hace una buena contratación para suplente de Dak Prescott, que ojalá nunca, nunca vaya a tener que entrar al campo. Los fans de los Cowboys y hasta los haters de los Cowboys no lo quieren adentro del campo, porque significa que Dak no va a estar. Y lo mejor que le puede pasar a Dallas es que Dak sí esté. A Dallas ya muchos equipos ya lo quisieran tener para todos aquellos haters de la NFL. Pues se me hace bien, también para que la gente sepa, pues reestructuraron contratos, es decir, les van a pagar de manera diferente, acomodaron de manera diferente el dinero de Dak Prescott, de CeeDee Lamb y de Tyler Smith. Les hicieron un nuevo contrato, pero también les van a dar lo mismo, nada más que acomodado diferente. Es otra maniobra financiera a Kenny Cooper, a Terrence Steele y ¿a quién más? Y creo que a Oso Diguisúa, precisamente.
Sí, o sea, con el contrato que tiene, sí, claro.
Pero les van a pagar lo mismo. O sea, no, los niños héroes tristemente cayeron en Chapultepec. O sea, ellos no van a cobrar menos ni nada. Ni se van a
Ese no lo
sacrificar por el
entendí.
equipo, su dinero, lo que
Ah, ya
su
entendí.
familia
O
quiere.
sea,
Acuérdense.
no hay un Juan Escutia entre ellos.
No, no, no. Y tampoco lo era Tom Brady, como decía la banda. No, no, no. Él cobró lo que tenía que cobrar y probablemente todavía le están pagando
Claro,
los
claro.
Patriotas, pero no creo que dijo, quíteme, vendan mi casa porque yo quiero que me carguen receptores en él. Pero bueno, eso la verdad se me ha sido bien. Yo no había visto los Cowboys en 2 décadas que sucedió. Pero de jugadores de buen prestigio, porque acuérdate que el año pasado trajeron una veintena de jugadores que muchos no sabíamos ni que existían. Y no les funcionó el haber traído jugadores de primera y segunda ronda que no habían funcionado con el equipo que los trajo a la NFL. Lo intentaron, no funcionó, y ahora creo que están trayendo jugadores con mejor perfil.
No, y fíjate, tienes mucha razón, porque siempre, como, bueno, no siempre, había una noción de que, mira, tráeme los juguetes rotos, tráeme los juguetes rotos, tráeme la gente que simplemente se ha apagado en otros equipos, aquí los revivimos, aquí los hacemos estrellas, aquí les sacamos el jugo, aquí, aquí, aquí. Y lo habías dicho tú hace poco, Will McClay, lo estimamos muchísimo, el gran Will McClay, excelente individuo, excelente persona, pero como que la vara mágica de Will McClay como que se fue apagando un poco, como que las cosas no estaban tan, ahora sí que chiflando y cantando, como sueles decir, mi querido Tapa, en el sentido de que hoy estamos trayendo jugadores que sí van a dar el kilo. La temporada pasada no sucedió eso, entonces como que están tratando de revivir eso. En el sentido de que, bueno, quizá no me des tus juguetes tan rotos, porque en el caso de Gary de Green Bay, obviamente lo que acabas de decir, él necesita un paraje nuevo y acá, véngase para acá. Sí se apagó completamente en la segunda mitad, razones habrá muchas, pero sí hay esa noción de que el equipo de los Cowboys tiene que recuperar ese ambiente de poder. Ahora sí que traer jugadores que quizá no han tenido mucha suerte en otro lado, de manera general, y poder ahora sí que revivir sus carreras con el equipo de los Dallas Cowboys, algo que pues han tratado de hacer con una infinidad de diferentes jugadores, a veces les sale y a veces no, pero siento que la actividad del equipo de los Cowboys, de pronto, pues ya, como dices tú, los haters, pues tienen que estar acá, pues de perdido, bueno, están tratando de hacer algo y vamos a ver qué es lo que sucede, pero El siguiente paso ahora es ya la agencia libre, como has dicho en varias ocasiones, mi querido Carlos, usted que está viendo este programa a posteriori, pues quizá ya está viendo las cosas que estamos mencionando, que se están suscitando, que hubo otras contrataciones, en fin. Pero la agencia libre está en su apogeo. ¿Cuánto dura la agencia libre? O sea, ya se abre las puertas y ya es este... el tiempo que sea, o hay un periodo de agencia libre donde llegas y hay un último día y caduca y luego ya no, o sea, ¿cómo está eso?
No, la agencia libre ya se abre el mercado y por ejemplo, por eso trajeron a Jadeveon Clowney, que seguía como agente libre cuando habían pasado 2 semanas de temporada, ¿no? Eso ya se queda. Las fechas quizá más importantes es que para un muchacho con etiqueta franquicia como George Pickens, tienen hasta el 15 de julio, eso sí, para llegar a un contrato a largo plazo. Después del 15 no se vale negociar ya con él y Pickens tendría que jugar por casi 28 millones de dólares con contrato por un solo año con los Dallas Cowboys. Los Cowboys lo podrían volver a etiquetar. Brandon Aubry, el pateador, lo etiquetaron como jugador de segunda ronda, tender de segunda ronda, lo que llaman. Es decir, un agente libre con restricciones. Puede ir a negociar con otro equipo, pero si algún equipo le ofrece un billete, los Cowboys tienen el derecho de igualarlo. Si no lo iguala Dallas, el equipo que lo contrate les tendrá que dar una selección de segunda ronda en compensación. Si, como ya le ofrecieron la etiqueta de segunda ronda, el tender como agente libre restringido, si te queda en Dallas va a ganar poco menos de 6 millones de dólares. No, es decir, no va a ser el pateador más caro, también con contrato de una sola temporada. Y en la agencia libre, lo que a mí, no sé a ti, que me ha sorprendido, es que no hayan traído un linebacker. Digo, todavía puede ser, pero lo que llaman la segunda ola de la agencia libre, ¿no? Todavía podría ser. Entonces, seguramente están tratando de traerlo en el draft, ¿no? De tener un plan claro de cómo van, porque ni pueden confiar en DeMarvion Overshawn, por supuesto. Kenneth Murray sigue como agente libre y espero que ahí siga como agente libre. Con todo respeto, pues ya él hizo su dinero, no le quiero quitar nunca a nadie nada. O sea, de mi parte jamás van a oír que yo diga, tienen que correr a tal. La verdad no, porque no le deseo eso a nadie. Pero pues ya demostró que con los Cowboys no se acomodó. No funcionó. ¿Cómo se llama? Pero no han traído ningún linebacker. O sea, realmente tú volteas a ver la profundidad en la posición del linebacker de los Cowboys. Y hay poco nada, miren, se las voy a leer para no darme el de la memoria. De Marvion Overshawn, Shamar James y probablemente, van a convertir en linebacker externo a Donovan Ezeriaku, quien no va a estar en el off-season program. Por supuesto, le dieron contrato por un año a Sam Williams, que tampoco ha funcionado, y es muy probable que también lo hagan apresurador de quarterbacks o linebacker externo.
En una 3-4. Ahora también está el nombre de Jack Sanborn. Él también es otro apoyador que llegó la temporada pasada. Se esperaba bajo la tutela de Matt Eberflus en ese momento. Bueno, pues tiene su capitán. Él va a ser el del casco con micrófono, en fin. Pero pues la verdad, no dio el kilo. Y Jack Sanborn está ahora sí que flotando en el aire en este momento, pero sí, completamente de acuerdo. No hay ningún apoyador en la lista de apoyadores del equipo de los Cowboys que sería titular indiscutible en otro equipo. No hay, no lo hay. Ahora el equipo de los Cowboys, de cierta manera, la temporada pasada, como que hicieron changuitos de que, híjole, ojalá no salga, ojalá Kenneth Murray sea el jugador, porque físicamente Kenneth Murray tiene todo el perfil de un apoyador, puede correr, ok, tiene su velocidad, pero los instintos lo veíamos la temporada pasada cuando analizabas el video y demás, estaba completamente fuera de posición. Entonces, no se puede dar el lujo de eso. El equipo de los Cowboys quizá sintió que podían, ahora sí, revivirlo y cambiarlo y todo, pues, y no se dio. O sea, él se quedó en el nivel que está y simplemente no dio el kilo. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora, estos dos apoyadores seguramente van a ponerse activos con los apoyadores y seguramente va a haber nombres que sí van a rechinar al momento de decir, oye, nos trajimos a tal jugador. No es un jugador que estamos esperando que sea bueno, no, es un jugador que va a ser bueno. Creo que esa es la situación con respecto a los apoyadores. Ahora, al momento de ver los safety, los dos que se trajeron, Malik Hooker, parece que ya lo arreglaron, ya hicieron ahora sí que la extensión a Malik Hooker. Entonces, él se queda, pero por el lado de Donovan Wilson, yo creo que los días de Donovan Wilson están contados con el equipo de los Cowboys, porque él, pues no ha habido pues ninguna plática ni nada, no se ha visto nada con respecto a Donovan Wilson. Ahora, Donovan Wilson para mí se le ha rifado, pero de manera extraordinaria en el sentido del corazón, de la manera que juega, de su sacrificio y demás, pero pues caray, todo llega a su fin. Tanto va el agua al canto, tanto va el canto al agua que se rompe. Y creo que pues los días de Donovan Wilson, quizá ya con el arribo de esos otros dos, de esos dos pues profundos, pues yo creo que ya. Ahora, el muchacho que se trajeron de Arizona, él va a volver a trabajar con el ahora coach de secundaria que estaba bajo el plantel de John Gannon en Cardenales. Se me escapa el nombre, pero él ahora es parte del staff de coacheo de Christian Parker. Entonces, este safety que jugó con Bubba Baker, imagínate, Bubba Baker, uno de los mejores profundos que hay en la liga. Pues entonces, yo creo que ese jugador sí se espera que vaya a ser titular y que vaya a ser un jugador de peso para el equipo de los Dallas Cowboys, particularmente con la situación a la que llega.
Sí, de acuerdo. También yo creo que ya Donovan Wilson ya no va a regresar a los Cowboys, es agente libre sin restricciones. La última vez firmó un contrato por 3 años y 21 millones de dólares. El año pasado contó como 8 millones y medio de dólares en el tope salarial. Y creo que por eso fue un seguro de vida que, como bien dijiste, renovaron a Malik Hooker por una temporada más. También creo que estamos viendo lo último de Malik Hooker. Y creo que tiene que ver también por la buena química que él normalmente destila en el vestidor y se lleva bien ahí con toda la bandera, ¿no? Con toda la banda. Pero sí creo que les falta firmar linebacker. También
Sí.
está Marilee Faulk, que en su primer año de como novato tuvo destellos, pero el año pasado desapareció como desaparecieron todos. Parece que no le agradaba al coach Matt Eberflus porque nunca le dio vida realmente. O sea, nunca le dio continuidad. Y también es el problema de estar cambiando de coordinador cada temporada, ¿no? Veremos si Christian Parker le convence un linebacker que en realidad tiene cuerpo como de safety, o sea, no es un linebacker grande, pero dicen que se mueve muy rápido, etcétera, ¿no? Pero sí, los Cowboys están tratando ahí de armar, pero por lo pronto, lo que decía Jerry, ahora sí vamos a tirar el billete, abusados, ¿eh? El splash, ahí les va. Pues ha sido cierto, ¿no? Han tratado de traer, pues, de la manera, yo creo que más inteligente de acuerdo a ellos. No sé si soy una patrulla que pasó por ahí, pero aquí son igual de escandaloso que en el
No.
Caribe. En el C. Ah, es que vienen escoltando un camión, que seguramente es de pelotero. Bueno,
Okay.
y por otro lado, lo que decías de Will McClay, uno no sabe si es McClay o es que le dice, no, ¿sabes qué? Así vamos a hacer las cosas. O se dieron cuenta que la NFL checa cómo han ganado campeonato en los últimos equipos, gastando en agencia libre. O sea, nada de que la diferencia fue un jugador de primera ronda, Nel. Fue trayendo agentes libres. Te digo que los Rams, que otra vez son entre los favoritos para llegar al Super Bowl próximo, ya van 2 veces que reestructuran, 2 veces que se quedan sin selecciones de primera ronda 2 años, y ahí están otra vez compitiendo, y me refiero 2 veces del 2020 para la fecha.
Bueno, lo tiene Carlos Nava, rectísima final. ¿Algún último comentario con respecto a la agencia libre? Habrá mucho que comentar con respecto a eso. Bueno, el último tema ya en rectísima final, se está desesperando nuestro gran productor Iván Zúñiga, dice ya córtenle, vatos, ya. Pues la carrera, la gran carrera en Arlington, se vive un momento histórico en la ciudad de Arlington, Texas, que queda justo en medio de Fort Worth y Dallas, en el Metroplex. Y bueno, caray, yo creo que hay mucha gente que está vuelta loca con esa situación. Mi pregunta para ti, Carlos, ¿tú vas a regresar y vas a estar en la carrera el domingo?
No, desafortunadamente no. Y mira que créame que quería estar. Es más, hasta me da pena
Claro.
porque quería estar, porque va a ser un eventazo además. Tengo
Uf.
que ir de aquí a cubrir los cuartos de final y semifinales del Clásico Mundial de Béisbol todo el fin de semana. Digo, no me quejo, estoy bendecido. Pero me hubiera encantado estar en la carrera. Va a ser un circuito nuevo. Lo van a estrenar, una carrera nueva, la tercera de la temporada. Circuito callejero que amenaza con ser la mejor de la serie IndyCar. Ya pasaron 2 carreras, pasó San Petersburgo y la primera fue la de Long Beach en California. Ya pasaron 2. Va a ir Pato Ward, el mexicano que siempre está compitiendo con el equipo McLaren por campeonatos, que vi que ayer hizo su gira de medios, estuvo ayer con otro gran amigo Eric Mora de Telemundo, en el estudio. Viene el español Àlex Palau, muchacho que antes estuvo en la Fórmula 1. Va a ser un eventazo, un circuito de
Sí.
2.78 millas y que la verdad la gente que está por allá ojalá tenga la oportunidad de ir. No hay nada como un circuito callejero, ya sea de IndyCar o de Fórmula 1.
Y no solo son los autos, es la belleza que se da cita. Qué bárbaro, tú has estado ahí en los pits. Es algo increíble, mi querido Carlos Nava.
Ah, no, muchacho, creo que esa es la parte. No, digo, ¿cómo creen? Pero sí, sí vale la pena ir a conocer los pits por ver los motores, cómo trabajan, la
Sí,
afición,
claro.
etcétera,
Y
¿no?
los
Y creo que
monumentos
alguien me
también,
dijo
los
que algunos
monumentos.
equipos traen edecanes.
Órale,
Y eso me
aparte.
recuerda a las famosas Tecate Girls de la época de Adrián Fernández.
Uy,
Adrián Fernández hizo
cómo no.
leyenda dentro del carro y abajo del carro. Un saludo si es que algún día nos ve. Él fue el que popularizó el automovilismo en los últimos 30, 40 años, el piloto más popular que tuvo México antes de Checo Pérez, o precisamente el Pato Ward, abrió mucho camino, pero ¿quién no va a recordar que él puso de moda eso de llegar con edecanes, que llegaba siempre con las edecanes de Tecate Quaker Stay, las Tecate Girls decían, pero bueno, y sí, mucha belleza alrededor de la IndyCar, igual que de la Fórmula 1.
Siempre, siempre. Bueno, Carlos Nava, ya hemos llegado al final de otro programa más. Se voló una hora, fíjate nada más, una hora completa hablando del béisbol, hablando del fútbol americano, hablando de carreras, hablando de la visita a la Isla del Encanto y de la gira que me estoy aventando. Y bueno, a nombre de el tremendo Iván Zúñiga, nuestro flamante productor, el imbatible, el indomable Iván Zúñiga de DSI Productions. Carlos Nava, como siempre, qué gusto saludarte y pásala bien por allá en la Isla del Encanto.
Muchas gracias, Víctor, que ya me tengo que ir a la playa. Digo, perdón, a trabajar, aprovechar que no está lloviendo. No, un fuerte abrazo, como siempre. Sigan el Clásico Mundial hasta el final, que está muy bueno. Vayan a la Indy. Es más, nadie se puede quejar de que no haya deporte en el área Dallas-Fort Worth.
Ah, no,
Está el
claro.
FC Dallas jugando, los Cowboys en el chisme de todo, como siempre, los Rangers haciendo pretemporada, en fin, un gustazo, mi querido Víctor. Y por supuesto, oigan al gran Víctor Villalba con los Dallas Mavericks, cada partido en español.
Gracias, Carlos. Y bueno, recordamos que este programa es traído a usted por nuestros grandes amigos de House of Healing. Recuerde, House of Healing espera su visita allá en el este de la ciudad de Dallas, pero también puede usted visitar cbddallas.com, cbddallas.com. Vea usted las diferentes opciones que tienen para que usted viva en paz y que pueda usted estar tranquilo, dormir bien. El dormir es importante. Y si tiene algún achaque, ellos les pueden ayudar con ahora sí que soluciones que le van a ayudar a usted a vivir la vida que usted quiere. Bueno, a nombre de Carlos Nava y Iván Zúñiga, Víctor Villalba, gracias por favorecernos con su atención. Recuerde, este fue otro episodio más de Simo. Buen día, pásela bien.